Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues aquí seguimos en Egunon Vizcaya. Vamos ya con ese apunte jurídico con nuestros amigos, nuestros vecinos de RASL Abogados. Y esta semana pues saludamos de nuevo hoy, este jueves, a Sergio Ruiz. Egunon, Sergio.
Egunon, ¿qué tal?
Encantada de saludarte, primera vez contigo. Sí. Y de nuevo pues tengo que saludar a Pablo de los Ríos Enríquez. Egunon.
Hola, Esti, nos escuchamos de nuevo.
Así es, lo hicimos en verano una vez, pues ahora ya seguiremos durante esta temporada. Bueno, vamos con algunas de las consultas de los oyentes. La primera va para ti, Pablo. Uh-huh. Dice, he leído que si hago un contrato de habitación en vez de un contrato de alquiler normal, no tengo que esperar a que el inquilino esté 5 años. ¿Esto es verdad?
Bueno, no, sí y no. Es decir, aquí al final tenemos que atender a la finalidad real de un contrato y luego a la picaresca, que son dos cosas diferentes que, por desgracia, a veces se mezclan.
De verdad.
Claro, la Ley de Arrendamientos Urbanos concede una serie de privilegios, bueno, no privilegios, sino derechos a los inquilinos, como puede ser el que puedan estar 5 años en el inmueble si ellos quieren y cumplen con sus obligaciones. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que los contratos de habitación tradicionalmente no se han regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino por el Código Civil. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir básicamente es que prima los pactos libres entre las partes, que si en el contrato ponen que el contrato será de 6 meses, no operará, digamos, ese derecho de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 5 años. ¿Qué sucede? Que echa la ley, echa la trampa, y bueno, pues echa la división o la duplicidad, nace el abuso. Con lo que la jurisprudencia, por mucho que el Código Civil diga lo que acabo de decir yo, la jurisprudencia, es decir, cuando interpretan en los tribunales los contratos, se está decantando por entender que si la habitación responde a una necesidad de vivienda permanente del inquilino, puede ser que por mucho que en el contrato ponga sometimiento al Código Civil, 6 meses, 1 año, lo que sea, puede ser que te apliquen los 5 años porque entienden que es un contrato, bueno, pues que tiene pactos que podrían ser incluso declarados nulos y que lo que hay que hacer es atender a la norma base, que es la Ley de Arrendamientos Urbanos. Claro, otra cosa es que sea un contrato muy vago o que el inquilino no demuestre que vive ahí, lo cual pues será complicado, ¿no?
Claro, y como pruebas, ¿no? Que efectivamente es tu vivienda permanente.
Bueno, pues suministros, si hay otro tipo de cohabitantes en la vivienda, testigos, etcétera. No es una cuestión sencilla, he visto sentencias de todo tipo, pero básicamente lo que quiero dejarle claro a esta persona que nos hace la pregunta es que no por poner en el contrato que se somete al Código Civil, tiene el cielo ganado. Uh-huh. No.
Y carta blanca.
Si lo que va a hacer es alquilar, por temporada, por ejemplo, que deje claro que es un alquiler de temporada de 6 meses por un motivo, yo que sé, estudiantil, laboral. Es decir, que no se vea, que no haya trampa, que sea un contrato que se atenga a la realidad. Si va a hacer un contrato de habitación para alguien que va a vivir de forma permanente y no es por una necesidad de este tipo, entonces probablemente sea considerado arrendamiento según la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Tiene algo que ver también, ¿no?, las zonas compartidas. Ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Cuando
sí,
se hace
claro,
uso, ¿no?
Uso de la cocina, del baño, el salón, etcétera. Sí. Claro, al final es que es una, por mucho que tú alquiles una habitación, no dejas de estar utilizando una vivienda entera para precisamente vivienda permanente. Este tipo de contratos serían los contratos de temporada que servirían, pues eso, para estudiantes, trabajadores desplazados, etcétera. En ese caso, perfecto, Código Civil. Cuida con el resto.
Vale, queda claro, Pablo, gracias. Sergio, vamos contigo. Nos dice Eneco, ¿qué diferencia hay entre usufructo, nuda propiedad y pleno dominio en una herencia?
Complicado este, para explicarlo ahora. A ver. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando una persona es propietaria de un inmueble, es lo que se dice plena propietaria, ¿no?, del mismo, o tiene el pleno dominio, ¿de acuerdo? Tenemos que quedarnos un poco con esas palabras porque si no, luego es muy confuso cuando lo leemos, ¿no? Y si otra persona tiene el usufructo sobre ese mismo inmueble, ya no seríamos plenos propietarios. Seríamos lo que se llama nudos propietarios, que es lo que nos dice el oyente, ¿no? La nuda propiedad. ¿Por qué? Porque el usufructo lo que te da derecho es a usar y disfrutar ese inmueble si está fijado de forma vitalicia, es decir, durante toda la vida o de una forma limitada, ¿no?, durante un periodo concreto, dependiendo lo que se haya hecho establecer y que esté incluso inscrito en el registro de la propiedad. Pero lo más importante que tenemos que saber es que la persona que tiene el usufructo es quien puede hacer uso de esa vivienda y el nudo propietario lo que va a tener son los derechos sobre la propiedad del mismo, pero no tiene derecho a poder utilizar la vivienda, residir en ella y demás. Es una forma también que se utiliza mucho en los pactos sucesorios para proteger al instituyente, a la persona que transmite bienes, por ejemplo, una vivienda, ¿vale?, donde se le reserva el usufructo. Entonces, para tenerlo muy claro, que esto es muy confuso, claro, tenemos que tener en cuenta que los nudos propietarios tienen unos derechos sobre la vivienda y unas obligaciones. Por ejemplo, todos los gastos que soportan la propiedad del inmueble tienen que satisfacerlos ellos, ¿de acuerdo? En cambio, el usufructuario solo va a hacer frente a esos gastos ordinarios, por ejemplo, pues del consumo de que pueda existir en la vivienda, de los diferentes servicios, e incluso cuando hablamos del seguro de hogar, sí, el usufructuario va a tener que hacerse cargo del contenido, es decir, de la parte de los muebles que conforman la vivienda, los enseres y muebles que conforman la vivienda.
A no ser, pregunto, que por ejemplo en un contrato de alquiler quede claro o que estén de acuerdo ambas partes en que, por ejemplo, el IBI pues lo paga el inquilino, que eso también puede ser.
Por ejemplo, ahí hay una comparativa muy interesante que has puesto encima de la mesa, que es que, en qué se puede asimilar un contrato de arrendamiento, ¿no?, a un usufructo, porque hay bastantes parecidos respecto del reparto de los gastos. Pero esto es otra cosa, porque estamos hablando de que afecta a la propiedad del inmueble. Un arrendatario solamente es una parte del contrato de arrendamiento, como estaba diciendo Pablo anteriormente, pero esto estamos hablando de que ese usufructo es mucho más importante que lo que puede ser un contrato de arrendamiento. Entonces, los oyentes tienen que saber que existe la posibilidad de transmitir solamente la nuda propiedad y no la plena propiedad, reservándote el usufructo. ¿De acuerdo? Ya lo explicaremos con más detalle, pero eso es un poquito las diferencias más importantes.
Pues nos vamos a quedar con esa diferencia. Sergio Ruiz, Pablo de los Ríos, Enríquez, muchísimas gracias. La semana que viene, el próximo martes, más en Apunte Jurídico. Gracias.
Hasta la próxima semana. Agur.